Prabhupada Paramahansa Paribrahaka Acharya Sudhatra Sata Shri Shriman Abhai Charanaravindam Bhakti Pranta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnu Pad Paramahansa Paribrahaka Acharya Sudhatra Sata Shri Shriman Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavarinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Govogvinath Shama Konda Radha Konda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Mathura Dham Ki Jai Shri Nambadvip Mayapur Dham Ki Jai Shri Buenos Aires Mandir Ki Jai El Yatra de Argentina Ki Jai Paramakaruna Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Gangamai Jamunamai Ki Jai Maharani Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai La distribución trascendental de los libros de Srila Prabhupada Ki Jai Sri Brihat Mirdanga Ki Jai Samaveta Bhakta Brinda Ki Jai Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Shri, Shri Guru y Shri Guranga. Todas las glorias a Shri La Prabhupada. El Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, capítulo 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, texto 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Palabra por palabra. Iha.
Iha.
Eva.
Eva.
Tai.
Tai,
jita,
jita,
sorga,
sorga,
yesham,
yesham,
samye,
samye,
sthitam,
sthitam,
mana,
mana,
nirdosham,
nirdosham,
hi,
hi,
samam,
samam,
brahma,
brahma,
tasmat,
tasmat,
brahmani,
brahmani,
te,
te,
sthita,
sthita.
Ihaiva tairjita sargo.
Ihaiva tairjita sargo.
Jesham samyestitam mana.
Jesham samyestitam mana.
Nirdosham hi samam brahma.
Nirdosham hi samam brahma.
Tasmad brahmanite stita.
Tasmad brahmanite stita.
Ihaiva tairjita sargo.
Ihaiva tairjita sargo.
Jisham samyestitam mana.
Jisham samyestitam mana.
Nirdosham hi samam brahma.
Nirdosham hi samam brahma.
Tasmad brahmanite stita.
Tasmad brahmanite stita.
Ihaiva tairjita sargo.
Ihaiva tairjita sargo.
Jisham samyestitam mana.
Jisham samyestitam mana.
Nirdosham hi samam brahma.
Nirdosham hi samam brahma.
Tasmad brahmanite stita.
Tasmad brahmanite stita.
Ihaiva tairjita sargo.
Ihaiva tairjita sargo.
Yesham samyestitam mana.
Yesham samyestitam mana.
Nirdosham hi samam brahma.
Nirdosham hi samam brahma.
Tasmad brahmanite stita.
Tasmad brahmanite stita.
Traducción y significado por Srila Prabhupada. Hija,
hija,
en esta vida,
en esta vida,
Eva,
Eva,
ciertamente.
Tai,
tai,
por ellos.
Gita,
gita,
conquistado.
Sarga,
sarga,
nacimiento y muerte.
Yesham,
yesham,
cuyo. Samye,
samye,
con ecuanimidad.
Stitam,
situado.
Mana,
mana,
mente.
Nirdosham,
nirdosham,
intachable.
Hi,
ciertamente.
Samam,
samam,
con ecuanimidad.
Brahma,
Brahma,
como el supremo.
Tasmat,
tasmat,
por lo tanto.
Brahmani,
Brahmani,
en el supremo.
Te,
te,
ellos.
Stita,
stita,
están situados.
Están situados.
Traducción. Aquellos que tienen la mente establecida en la igualdad y en la ecuanimidad ya han conquistado las condiciones del nacimiento y la muerte. Ellos son intachables como el Brahman y por eso ya están situados en el Brahman. Significado. La ecuanimidad de la mente, tal como se acaba de mencionar, es el signo característico de la autorrealización. Se debe considerar que aquellos que en verdad han llegado a esa etapa han conquistado las condiciones materiales, específicamente el nacimiento y la muerte. Mientras uno se identifique con este cuerpo, se lo considera un alma condicionada. Pero en cuanto uno se eleva a la etapa de la ecuanimidad a través de la perfecta comprensión del ser, se libera de la vida condicionada. En otras palabras, uno deja de estar sujeto a nacer en el mundo material y en vez de ello puede entrar en el cielo espiritual después de su muerte. El Señor es intachable porque en Él no hay atracción ni odio. De igual modo, cuando una entidad viviente no siente atracción ni odio, también se vuelve intachable y merecedora de entrar en el cielo espiritual. Se debe considerar que esa clase de personas ya están liberadas y sus características se describen a continuación. Om Agyana Timiran Dhasya Gyananjana Shalakaya Chuksurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girin Yakrapat Maham Bandi Shri Gurum Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutali Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadi Shatarini Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Kaurava Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ihaiva Taira Jita Sargo Yesham Samye Sthitam Mano Nirdosham Hisamam Brahma Tasmad Brahmanite Sthita. Aquellos que tienen la mente establecida en la igualdad y en la ecuanimidad ya han conquistado las condiciones del nacimiento y la muerte. Ellos son intachables como el Brahman y por eso ya están situados en el Brahman. Nir dosham. Nir dosham. Esta palabra se traduce acá como intachable. Dosha, una palabra que aparece muchas veces en el Bhagavad Gita, significa defecto, falta. Todos tenemos defectos. Entonces aquí se habla de alguien que no los tiene. Nir dosha. Dosha es el defecto
Y nirdosha es intachable. Alguien, tal cual como la palabra lo indica, que no tiene, no hay nada que decir de esa persona. Tenemos esa expresión, no hay nada que decir de esa persona. Nirdosha, intachable. Claro, la pregunta surge de inmediato de que si eso verdaderamente es posible. Acá este texto nos habla de eso. Incluso como que hay un gran grupo de estas personas. Nosotros pudiéramos pensar que ni siquiera conocemos a uno. Y aquí se habla de todo un grupo, un poco de gente, plural. Aquellos que tienen la mente establecida en la igualdad y en la ecuanimidad, ya han conquistado las condiciones del nacimiento y la muerte. Ellos son intachables como el Brahman. El Brahman, por una parte, es el supremo, es el Brahman, y por eso ya están situados en el Brahman. Brahman tiene, esta palabra Brahman, tiene muchos significados. Y en términos generales significa la condición espiritual. Como traducción general, en las palabras por palabras, Prabhupada lo ha traducido como el supremo. Ellos son intachables como el supremo. Entonces, Brahman es la condición espiritual, y la condición espiritual es la condición perfecta. Y claro, mientras estemos en este mundo, podemos dudar, cuando analizamos estas cosas, podemos dudar de que en este mundo exista esa situación, de que podamos conseguir ese grado de perfección que hay en el Supremo. El Supremo, por supuesto, finalmente es Dios, Krishna. ¿Y quién puede ser como Dios? Y aquí tan fácilmente se dice que sí, que hay un grupo de gente que es así. ¿Quién puede ser como Dios? Intachables como Dios. Esas son palabras muy grandes. Son expresiones muy, muy categóricas, demasiado categóricas. ¿Será cierto? Es una dificultad que existe con todas las escrituras, no solo con el Bhagavad Gita. Como acá al principio del significado, Srila Prabhupada dice el signo característico. En este caso dice el signo característico de la autorrealización. Nos hemos acercado a este movimiento de conciencia de Krishna por infinidad de razones, pero una vez que nos vinculamos con el movimiento de conciencia de Krishna, nos interesamos en la autorrealización, en la perfección personal. Eso finalmente es lo que significa autorrealización, el perfeccionamiento individual, nuestro perfeccionamiento. Y estamos en todo esto lidiando con el tema este de la perfección, y de nuevo la duda: ¿acaso es posible? ¿Quién puede ser perfecto? ¿Será posible eso? ¿Quién puede ser perfecto? Aguántame para que no pase eso. Un signo de imperfección en el micrófono, no en Munidra. Munidra es parte del grupo este. Así como había un programa Los Intocables, aquí son los intachables. Los intachables. Ellos son intachables como el Brahman. Entonces, la pregunta es si acaso eso es posible. Como digo, es una afirmación sumamente grande, muy categórica. ¿Acaso es posible ser intachable? ¿A quién podemos llamar intachable? En este mundo todo es relativo. E incluso el propio Krishna cae dentro del ámbito de la relatividad. Incluso el propio Dios, cuando viene a este mundo, entra en el ámbito de la relatividad. Les he leído, creo, varias veces cómo acá en el capítulo 7, en el significado, Prabhupada dice algo muy aclarador, muy esclarecedor en relación con este tema. Prabhupada dice en el capítulo 7, se podría arguir que como Krishna estuvo presente en esta tierra y pudo ser visto por todos, y es algo que creo que muchas veces nos planteamos, hoy justamente conversaba sobre este tema, como en todas las religiones pareciera que todo ocurrió en la antigüedad, todo lo relacionado con Dios ocurrió en la antigüedad y más nunca volvió a pasar. Y eso hace que todo se vuelva muy sospechoso, muy sospechoso de cuál es la realidad de todo eso que se dice. Todas las escrituras, todo lo que estamos siguiendo en todas las religiones es así, que qué cosa que todo pasó por allá atrás, hace tanto tiempo. Y ahora nada, desde que aparecieron las cámaras fotográficas y los grabadores y todo eso, ya no pasa nada. Ahora con mucho esfuerzo están tratando de fotografiar a los ovnis y algunas cositas emocionantes que pasan, los, ¿cómo se llama? Usan una palabra alemana para los fantasmas. Y entonces dejan, no sé qué es lo que hacen, y toman una foto si aparece una aureola. ¿Ah? Pero ¿cómo se llama eso que...? No. Geyser o algo, no me recuerdo. ¿Ah? Eso, ¿cómo es?
Poltergeist.
¿Ustedes saben de eso? Ok. Cuidadito. Y, bueno, esas cosas. Entonces, y eso con mucha dificultad. Y entonces dice, sí, no ves aquí, por aquí. Aquí se ve en esta parte de la foto, ¿no? Es como... pero claro, las cosas que ocurrieron según la Biblia y otros escritos, hubiera sido muy bueno, podríamos haber tenido un video de eso, ¿no? o al menos algunas fotos, ¿no? Entonces de eso se trata lo que Prabhupada dice acá, justamente de aclararnos ese punto, porque siempre pensamos que eso pasó hace tanto tiempo. Qué suerte de esa gente, ¿no? Tanta gente, toda esa gente de hace tantos años tuvieron más suerte que nosotros. No hay nada que nos pase ahora, qué aburrido. Todo pasó hace mucho, mucho tiempo. Entonces es lo que Prabhupada está explicando acá. Se podría arguir que como Krishna estuvo presente en esta tierra, ya sabemos eso, y pudo ser visto por todos, entonces, ¿por qué ahora no se les manifiesta? ¿Por qué ahora no se le manifiesta a todo el mundo? Y la respuesta de Prabhupada es, pero en realidad, Él no se les manifestó a todos. Cuando Krishna estaba presente, solo había unas cuantas personas que se daban cuenta de que Él era la Suprema Personalidad de Dios. Esta es una información muy importante en cuanto a entender todo este tema de la perfección y los intachables, este asunto de ser perfecto. ¿Cuál es esa perfección? Aquí se describe de una cierta manera en este texto y el siguiente. Y claro, es todo tan relativo, y vemos que el propio Dios, al venir a este mundo, es la naturaleza de este mundo, que todo cae dentro del marco de la relatividad. E incluso Krishna se vuelve relativo según la capacidad del espectador. Prabhupada explica ahí, solo unas cuantas personas en la época en que Krishna descendió, solo unos cuantos pudieron reconocer a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Todo el mundo no lo pudo reconocer. Y eso indica que hasta el propio Krishna se sometió a ese aspecto relativo de este mundo. Dio la posibilidad de que muchísima gente, porque solo unos pocos lo reconocieron tal como era, y él dio la oportunidad para que muchísima gente no se diera cuenta de que él era la suprema personalidad de Dios. Y la razón de eso es porque en la relación con Krishna es indispensable la independencia y la libertad. Y especialmente en este mundo, Krishna quiere que exista, quiere que la entidad viviente, las entidades vivientes, tengan plena libertad, plena independencia. Mucha gente protesta, de hecho, aprendemos que estamos en este mundo por nuestra propia voluntad. Es un tema muy controversial, que mucha gente se disgusta con Dios y cuestiona que por qué Dios me permitió venir a este mundo. Ese es un cuestionamiento. Tan pronto como la gente analiza la filosofía, de inmediato cuestionan, se quejan de por qué Krishna me permitió venir a este mundo. De hecho, se explica que hemos venido a este mundo por nuestro propio deseo y como una manifestación de nuestra libertad, lo que se conoce como el libre albedrío. Y al enterarnos de eso, porque hemos creído de que Krishna nos ha permitido venir, entonces rechazamos o nos quejamos de la libertad, de la independencia. Y en realidad es algo lamentable. No debemos jamás lamentarnos de un regalo, de algo bueno. Pero la condición en este mundo es tal que no podemos reconocer y apreciar las cosas buenas, lo bueno que se nos ha dado. Entonces nos quejamos de algo que es bueno porque no lo hemos sabido utilizar. Es como tantas cosas en este mundo. Hay tantos objetos en este mundo que pueden ser buenos y malos. Hay gente que ha usado los objetos más inverosímiles de las maneras más inverosímiles y objetos que pudiéramos llamar como inocentes de una manera muy mala. Entonces, claro, todo eso depende del uso. Y asimismo, este mundo material puede ser utilizado. Nosotros, nuestra libertad, la podemos usar de muchas maneras. Y es como que parece mentira, ¿no? A veces nos analizamos y parece mentira de que tengamos tanta libertad. Y claro, todo esto es relativo. Hay gente que puede pensar que no tiene suficiente libertad. Y desde el punto de vista material, el hombre está tratando, la humanidad está tratando de tener más libertad, inclusive de la que tiene materialmente. Siempre hay, como por ejemplo, las expediciones siderales al espacio exterior, al espacio sideral. Es un intento de uno poderse movilizar más allá de este mundo, de tener más libertad, porque tan libres no somos. Estamos ceñidos, como por ejemplo la cárcel es una restricción, es restringirnos a un espacio. Eso es lo que consiste, en lo que consiste la cárcel, y eso es un castigo. Y hay gente para la que el mundo entero pudiera ser una cárcel. Y en realidad esos son estos intachables en el sentido espiritual. Cuando nos damos cuenta de que este mundo es una cárcel, pero no una cárcel, digamos, material, es una cárcel espiritual. Nuestro espíritu está encarcelado acá. El alma, nosotros, nuestro verdadero yo está encarcelado en este mundo. Y es muy, esa restricción de movimiento, la restricción que tenemos en este mundo, es una muy grande restricción. Es la que podemos resolver, la que podemos, de la que podemos liberarnos con el buen uso de nuestra libertad, con el buen uso de la independencia. Entonces, esto de intachable, aunque parezca mentira, el poder llegar a ese grado de perfección de ser llamado intachable, es así desde un cierto punto de vista. De la misma manera en que Krishna pudo ser visto solo por aquellos, aunque Krishna es absoluto, si Krishna se presentara personalmente acá en este momento, no todo el mundo, no todos podríamos reconocerlo como la Suprema Personalidad de Dios. Así que no es una cuestión de antes y después para contestar esa idea que lancé al aire. No es algo que tenga que ver con que si hubo gente antes, con que las cosas ocurrieron antes. En realidad, el programa de la vida espiritual está disponible todo el tiempo. Las experiencias espirituales están disponibles todo el tiempo. Krishna no es que tiene Dios, no tiene una época privilegiada en la que se manifiesta. Dios siempre está en comunicación, siempre está en contacto, siempre está manifestándose, siempre está en contacto con este mundo, siempre se está manifestando en este mundo. Y no debemos pensar que somos desafortunados en relación con otras épocas. Puede ser que seamos desafortunados, pero por nuestro propio mal uso de nuestra independencia, no por el hecho de que estemos en esta época. En esta época Krishna está igualmente disponible. Si no, textos como este serían inútiles en esta época. Leer, y en general todas las escrituras, serían anacrónicas, fuera de tiempo. Tal como se entienden todas estas cosas en esta época, la gente no les ve utilidad a estos escritos antiguos, porque no ven cómo es posible vivir estas cosas en esta época. No entienden cómo eso es posible. Y todos estos textos, este es el texto que sigue, donde se explican las características de una persona que se encuentra situada en el plano trascendental. Debemos verlos como textos que deben ser alicientes para nosotros, nos deben animar, darnos esperanzas de que es muy posible purificarnos y elevarnos en esta época, al igual que fue posible elevarse en todas las demás épocas. De hecho, es cierto que esta época está en desventaja desde un punto de vista, y debido a ello el Señor Supremo Sri Krishna apareció como Sri Sri Gaur Nitai, como Sri Chaitanya Mahaprabhu, hace 500 años, y nos ha brindado un proceso muy sencillo de perfeccionamiento espiritual y para poder llegar a este plano nirdosha, de no tener defectos. Claro, ¿de qué defectos se está hablando aquí? Eso es lo que hay que entender. Recientemente me encontré con una transcripción de una conversación, si mal no recuerdo, de Srila Prabhupada, donde Prabhupada estaba explicando cómo este cuerpo es perfecto, y me llamó mucho la atención porque en la única conversación que yo tuve con Srila Prabhupada, yo le estaba haciendo el papel de un científico moderno mientras yo hablaba con Prabhupada, y le estaba explicando lo que un profesor en la universidad me había dicho, y además le estaba contando pues lo que se dice, estaba explicando que en termodinámica y así en la ciencia se considera que el cuerpo humano es la máquina más perfecta que existe. Y justamente Prabhupada, en esto que me encontré, le estaba diciendo eso. Pero cuando Prabhupada habló conmigo, en esa conversación, en una caminata, había muchos devotos en esa caminata. No sé si ese día Murtimurti salió también con nosotros o estaba esperando a Prabhupada. Eso fue en Caracas. Y Murtimurti estaba en esa época. En el teatro del otro día me di cuenta de que Murtimurti era ese día todavía, en esos días todavía Bhaktin Mitra Vinda. Yo creía que ya estaba iniciada ese día. Fue en esa iniciación que se inició, en ese viaje de Prabhupada. Yo creía que ya estaba iniciada. Todavía era Bhaktin Mitra Vinda. Entonces su hija me lo recordó. Y en la bonita obra de teatro. Entonces, en una de las caminatas que tuvimos, la única vez que me atreví a hablar con Prabhupada personalmente, y justo le decía que el cuerpo es la máquina más perfecta que existe, y creo que es desde el punto de vista termodinámico. No es que sea perfecta, pero es la más perfecta. Tiene que ver con la energía y con la... Y Prabhupada me dijo, ¿no? ¿Dónde está? Inmediatamente cuestionó eso. Digo, ¿qué clase de perfección es esa? ¿Dónde está la perfección? ¿Cómo es que este cuerpo es perfecto? Y él ahí negó eso. Entonces, según a lo que se estuviera refiriendo, Prabhupada a veces decía que el cuerpo era perfecto y a veces decía que no lo era. Entonces, este asunto de la perfección depende, y con este ejemplo eso es lo que quería demostrar yo, que Prabhupada justamente decía las dos cosas: es perfecto y no es perfecto, depende del cristal con el que se mire, dependiendo del ángulo en que lo estemos enfocando. Y así es todo en este mundo. Por eso es muy difícil encontrar la salida. Es como una ¿cómo llaman en español? Esos lugares en Mendoza tienen eso, en un parque.
Laberinto.
Un laberinto, ok, laberinto, exactamente. Entonces este mundo es un gran laberinto, y es muy difícil por sí solo encontrar la salida, encontrar la solución. Es muy desconcertante. En un artículo Prabhupada hacía ver que la naturaleza material, citando el Srimad Bhagavatam, el undécimo canto, la naturaleza material nos ofrece a todos pruebas de lo que nosotros queremos creer, básicamente. Que la naturaleza material, a los científicos y a todos los que estén investigando este mundo, es como la naturaleza constantemente se burla de nosotros. Fíjense cuántos siglos tiene la humanidad triunfando en el asunto de las investigaciones científicas. Es de un triunfo a otro. Todo el tiempo están triunfando, encontrando, ¿no?, realizando descubrimientos asombrosos. La humanidad entera se contenta. En nuestra propia generación, las cosas que se describían en los cuentos de los niños ahora son objetos que todo el mundo tiene, como por ejemplo esos teléfonos celulares. Eso era sueños de niños, ¿no? Eran las cosas que se describían en los cuentos de niños, ¿no? Cosas como los teléfonos celulares y tantas cosas, muchos aspectos de los aviones y muchas cosas de esas. Hubo épocas en que eso eran sueños. Sin embargo, se considera que ha habido tantos triunfos. Y a la hora de la verdad, cuando lo analizamos, ¿cuál es el valor de todo eso? ¿Dónde está el triunfo? Realmente seguimos en el mismo punto de partida como humanidad. Siempre el problema es el mismo. Por eso acá se habla en este texto de superar el nacimiento y la muerte, porque eso sigue siendo el mismo problema. Eso sigue siendo igual. Nacemos y morimos, y pareciera que entre esas dos etapas de nacer y morir hubiera tantas cosas diferentes a las cosas de otras épocas. Pero nacer y morir finalmente es lo mismo, y el hecho de que nazcamos y tengamos que morir hace que todo lo que pasa en el medio sea idéntico, sea igual, no sea tan diferente, es la misma cosa. Así que este proceso de conciencia de Krishna es un programa de vida, y un programa de vida diario. Es un programa diario de vida, y debemos tener la confianza, la convicción, debemos seguirlo con determinación diariamente, de manera de que nos purifique y nos vuelva intachables, tal como se describe acá en este texto, tan perfectos como es posible serlos, como es posible serlo en este mundo material. ¿Alguna pregunta o comentario rápido? No quiero extenderme mucho más. Dígame. Y también está en las deidades. Contestado bien, y eso es lo que es. Claro, es una respuesta cierta, pero muy poco satisfactoria. No es lo que la gente quisiera oír. Y tenemos que entender que para explicar eso, como usted bien dijo, es una deficiencia de la percepción. El otro día estábamos también mencionando este hecho de que lo que ocurre, la gente no quiere pagar el precio. Entonces hay que capacitarse, eso es todo. Todo el asunto es que uno tiene, es como todas las cosas en este mundo, tantas cosas, como hay que estudiar, como hay una gran diferencia entre alguien que se prepara, que se educa, y alguien que no lo hace. Y educarse no es atractivo. Cuando la gente escucha que hay que y en muchas empresas, por ejemplo, se explica. Entonces nosotros también a veces hacemos propaganda al canto de Hare Krishna de la misma manera, con ese incentivo, tal como en algunas empresas se dice, se solicita un mecánico, qué sé yo, alguien para hacer tal y cual cosa, y dice, no se requiere de ninguna preparación previa, o a veces se dice experiencia, pero también en alguna actividad que se diga, no se requiere de preparación previa. Entonces tanta gente dice, ah, yo puedo, me voy a presentar a ver si me lo dan a mí, ese trabajo. Pero En otras ocasiones vemos de que se requiere, ¿no? Traiga su currículum. Dice, el mío es bien chiquito. Es bien, bien fácil, ¿no? Cabe en una línea, en una palabra. Entonces, cuando ya se pide cualidades, cuando ya se pide un nivel, una educación, entonces no todo el mundo está en capacidad. Y la gente se decepciona. Pero esa es la realidad. La realidad es que para vincularse con Krishna, y de eso se trata todo este proceso de conciencia de Krishna, y eso es lo que se está tratando de indicar en textos como el de hoy, de que hay que volverse intachable, y por supuesto eso requiere que se explique, porque en principio podríamos pensarnos, ¿para qué ni trato? Volverse intachable es como ser perfecto, mejor ni trato. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Parece algo que nos desanimamos de inmediato, porque ¿quién puede ser perfecto? Por eso estamos dando todas estas explicaciones. El objetivo de Krishna no era desanimar a Arjuna, era animarlo, y por supuesto animarnos a nosotros. Entonces esto no es tan difícil como parece, pero requiere de un esfuerzo. Hay que aplicarse, hacer algo. No es quedarse de brazos cruzados, algo hay que hacer. Entonces usted contestó bien, y quizás puede añadir que estamos conscientes de que esa respuesta no es muy satisfactoria, porque claro, es como parece un engaño, ¿no? La gente está cansada de eso. Es lo mismo que decir que sí, todo pasaba, pero antes, y entonces todas las historias dicen, todas las religiones, entonces se dice, bueno, ahora todo pasaba antes y todo ocurrió antes, y ¿cómo sabemos que todo eso es cierto? Y ahora usted está dando una respuesta similar, ¿no? Es como el cuento, es un cuento extranjero, no sé si está traducido a todos estos idiomas, de la ropa nueva del emperador, entonces cómo es una cosa, ¿no? en ese cuento se explica que ese tipo de respuesta es de engañadores, para engañar a los incautos, ¿no? Que si solo los sinceros lo pueden ver. Y entonces es así, ¿no? El otro día no me puse tila, que estaba haciendo una prueba a ver si alguien si alguien me preguntaba. Yo le iba a decir que yo tenía un tila que solo los sinceros lo podían ver. Entonces podemos hacer una prueba así. Andar sin tilak un día. Claro, el señor Chaitanya prohibió eso. Dijo que no debíamos andar sin tilak. Pero a modo de prueba. Y decir, no, solo los sinceros lo pueden ver. Ups. Entonces, ese es el tipo de respuesta que usted dio. ¿No es así? No. Y que siempre damos. Bueno, no es culpa suya, pero... pero eso sí, es un hecho de que existen niveles, y de que Srila Bhaktisiddhanta decía, nos cuenta Prabhupada, de que no trate de ver a Dios, haga algo para que Dios lo quiera ver a usted. Entonces, ese es el tipo de punto de vista, ese es el ángulo, esos son los ángulos que nos enseñan en conciencia de Krishna. Y... existe una capacitación, eso es lo que estamos haciendo, no solo nosotros, pero a lo largo de todas las épocas. Y por eso podemos responder que eso pasaba en el pasado, esas cosas, es verdad, ocurrieron en el pasado a cierta gente, pero tenemos que saber por qué les pasó a ellos. Y es que ellos estaban capacitados de alguna manera, no con títulos universitarios, otro tipo de capacitación. Pureza del corazón. Y eso va a ocurrir igual en esta época si existe una persona con esas características. Y esas características se también en las descripciones de todas las religiones hay tantos casos de gente inmerecedora que se volvía merecedora. Siempre hay tantos casos. Y eso es en realidad, esa es la prueba de una religión. Puede hacer eso, justamente. Porque si solo los merecedores van a merecer, entonces ¿cuál es el valor? Todo el resto de la humanidad queda condenada. El asunto es si hay un proceso, si hay una manera en que mucha gente, si es posible toda la gente, pueda volverse merecedora. Y ese es el proceso de conciencia de Krishna, pero igual que en todo, hay que querer someterse al proceso, querer aceptar esa educación, ese proceso educativo. Es un tipo de educación, un tipo de cultivo en realidad. La mejor palabra es cultivo. Uno debe cultivarse y se transforma. Hay una transformación, una limpieza del corazón. Hay muchos casos. Y eso en realidad demuestra y es lo que le da valor a un proceso religioso, cómo puede transformar a una persona de ser desmerecedora, de no merecerlo hasta merecerlo. Y de eso se trata esto. Ya sabemos que no lo merecemos. Ahora lo que tenemos que saber, lo que tenemos que analizar, es si es posible merecerlo. Estamos convencidos de que no lo merecemos. A veces, no sé cuántas veces habremos tenido la oportunidad de estar en contacto, de tener ese sentimiento, de sentirnos como yo por ejemplo les acabo de decir, una sola vez me atreví a hablar con Prabhupada, porque tuve esa experiencia tan vívida de estar ante una persona como Srila Prabhupada, que me hacía sentir tan bajo y contaminado nada más por su pureza. Estar al lado de él era muy evidente ese sentimiento de insignificancia, de ser no merecedor. Entonces ese tipo de sentimiento, he dicho ya varias veces, que pudiera desanimarnos tanto que no quisiéramos ni tratar, ¿no? Sentirnos tan impropios, ¿no? tan poco puros o ni siquiera aspirantes, tan lejos de poder aspirar, ambicionar el llegar a algún tipo de pureza, que no quisiéramos ni tratarlo. Entonces el propósito de este movimiento de conciencia de Krishna es hacernos ver que no es algo tan inalcanzable, que es posible. No solo eso, sino que tenemos la obligación de tratar, de que Dios nos ha hecho, Dios ha creado este mundo para que lo tratemos. De eso se trata este mundo. Es la oportunidad que se nos da para que tratemos de alcanzar esa pureza que nos parece inalcanzable, de llegar a ese punto de convertirnos en intachables. Bueno, muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Gaura Premanandi Hari Hari.
Srila Vilava Kumaraj ki
jai.